Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Angelito García, está Raúl leyendo los mensajes y está Melchor Ruiz preparado para contar todo lo que ha sido noticia en el día en el Real Madrid, que ha estado marcado por el adiós de Casemiro, por la rueda de prensa, por el acto y por todo lo que ha dicho Casemiro en su despedida del Real Madrid. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el acto? ¿Ha sido emotivo, bonito?
Sí, emotivo. Estaba a flor de piel todos los sentimientos, un acto de homenaje y despedida. Fíjate si ha sido emotivo que con el arranque del vídeo de presentación que hace oficialmente el Real Madrid, normalmente a los jugadores que le despide, ya se les saltaban las lágrimas a Casemiro, a su mujer, se le empañaban los ojos a Carlo Ancelotti,
al técnico. No, Ancelotti, yo le he visto que le caía una lágrima.
Sí, sí, pero sí, digo, sí. Solo con el vídeo.
Ah, con el vídeo, sí.
Solo con el vídeo, sin haber escuchado posteriormente a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que es el que ha agradecido toda la etapa de Casemiro en el Real Madrid, destacando esos valores que ha tenido el mito, que como le ha llamado. Luego Casemiro ha intentado tomar la palabra, intentaba leer pues algo que tenía escrito como despedida, no ha sido posible, ha tenido que hablar con el corazón, ha tenido que parar varias veces y ha terminado con un día volveré a la que es mi casa, a la Madrid. Se le ha entregado la insignia de oro y brillante del club, se ha hecho las fotos con las personas que han asistido al acto, estaba la junta directiva, estaba José Ángel Sánchez, al margen del presidente Ancelotti, como decías bien en la introducción del programa, Odrio Zola y Valverde, los dos únicos futbolistas que han estado hoy acompañando a Carlos Enrique Casemiro, estaban exfutbolistas y actualmente entrenadores del Castilla y del Juvenil A, como son Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa, toda la junta directiva, como te digo, él acompañado de su esposa y sus dos hijos, y después de ella la sala de prensa, donde ha dejado claras algunas cosas o ha matizado, ¿no? Hemos escuchado algunas partes de esa rueda de prensa. La sensación que transmitía era de felicidad, como él mismo ha dicho, después de haber cumplido un sueño en el Real Madrid, de haberlo dejado todo, y que ahora está ya pensando en ese nuevo reto, ¿no? Un reto que ha reconocido, o que él ha dicho que no tiene que ver con lo económico, y sí con que se había terminado un ciclo, que él tenía la sensación que se había terminado ese ciclo.
¿Dónde fija él ese momento, el de final de ciclo?
En la final de la Champions. Y ahí lo habla con sus representantes y le dice, bueno, pues tómate un tiempo, tómate las vacaciones, reflexiona, piénsatelo bien. Y es justo cuando vuelve de vacaciones cuando ya lo tiene absolutamente decidido. ¿Qué pasa? Pues que antes de las vacaciones, sabes que los jugadores internacionales tienen compromisos con sus respectivas selecciones, ahí habla con distintos compañeros, él ya tenía una idea. Por lo que me dicen, al margen, aunque él diga que lo económico no era lo importante, yo creo que ha sido lo...
Pero una cosa, perdón, él tenía una idea, pero no tenía una oferta para irse. Es decir, él no, o por lo menos no estaba buscando una oferta, un equipo. O estaba buscando un equipo.
En el momento que él le dice a sus representantes que cree que ha terminado eso, ya da la orden de que, bueno, vamos a escuchar ofertas. Ya habían llamado a algunos a la puerta, el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. Desde ese momento no las habían contemplado, pero a partir de ahí les dice que escuchen. Y bueno, se escuchan las ofertas.
No, me sorprende pensar que... por ejemplo, la final de la Supercopa de Europa, que ahí Casemiro ya estaba en la cabeza con que se estaba yendo del Madrid prácticamente, que no me lo esperaba. Espera, vamos a escuchar un extracto de lo que ha sido esta comparecencia de Casemiro.
Cuando te toma una decisión tan importante, ¿no?, de tu vida, siempre es difícil, ¿no? Pero después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante y tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila. Quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de que había terminado mi ciclo. Pero la sensación es del más feliz del mundo. He dado todo por ese club. Se fue una misión. Yo creo que la misión está hecha y la historia está hecha.
¿Cómo es el proceso de decirle al presidente, Presi, tengo que irme de aquí?
Después de la final de Champions, ya en el día siguiente o quizá después del partido, ya... ya había la primera conversación, ¿no?, de que mi ciclo estaba terminando en este club. Seguro que para mí, junto con mi representante, fue muy difícil hablar para el presidente. Que claro, yo sé el cariño que él tiene por mí y llevaré eso para toda mi vida. Si fuera por dinero, me iría hace 4 o 5 años. Y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que se equivoca y no me conoces.
¿Qué buscas en Inglaterra, en la Premier?
Sin duda es mi gran objetivo. Nuevos retos, nuevos objetivos, probar una liga diferente, probar una cultura diferente. Yo sé que lo que he ganado en Madrid, la historia está hecha y nada se cambia ya. Pero ahora tengo que probar en el Manchester United. Y con toda la ilusión del mundo de tener este nuevo reto.
¿Creéis a Casemiro?
Yo absolutamente. Primero porque no tiene que dar tantas explicaciones. Perfectamente podría haber dicho lo último, que tiene retos, nuevos objetivos y probar una nueva liga. Y ha contado con pelos y señales todo el proceso. Acabó la final de la Champions y le dijo a mi representante, he acabado un ciclo.
Es sorprendente, sí, sí.
Pero algo no cuadra, ¿eh?
¿Qué es lo que no te cuadra?
Claro, hay muchas cosas que no cuadran.
Sí, pues a ver, venga, vamos, ¿cuáles?
Pues mira, la primera es que hace un año renueva. Es decir, que hay una renovación y, por lo tanto, una operación en la que las tres partes están satisfechas. El club, el jugador...
Eso fue hace un año, pero este verano ya...
Vale, pero déjame acabar, Elías. Sí, entonces, menos de un año después de renovar, dice que ha terminado su ciclo, que él entiende que ha terminado su ciclo. De repente no sabemos nada de ninguna posibilidad ni atisbo de que Casemiro esté en el mercado o que piense salir, y de repente a mitad de agosto, sorpresivamente, y eso es lo que se ha contado, aparece una oferta del Manchester y de repente el Madrid, que no se planteaba venderle, como lógicamente le está muy agradecido y es así por su comportamiento, por todo lo que ha ganado en el club, de repente se le abren las puertas y no se negocia cláusula, sino que se negocia precio. Quiero decir, a mí me parece una operación muy convincente y muy ventajosa para todos, pero lo que no me creo es que hasta el 15 de agosto, porque además es que lo ha desmentido el propio jugador al decir que el mismo día de la final de la Champions, él piensa que su ciclo en el Madrid ha terminado. Hombre, si tú has renovado hace menos de un año, es extraño que menos de un año después ya pienses que tu ciclo ha terminado.
Bueno, no.
No, ¿por qué?
No tiene por qué, ¿eh?
No, es que
cuando has ganado la Liga y la Champions.
Es muy importante. Pero un momento.
Pero vamos
a
ver, que no era ni su primera Liga ni su primera Champions. O sea, quiere decir que deportivamente él ya lo había ganado todo.
Sí, renova, que lo ha ganado todo. Pero la oferta del United, ¿cuándo aparece? Y el fichaje de Tchouaméni...
Al final.
Claro, pero es un poco coincidencia.
No, el fichaje de Tchouaméni es antes de la final de la Champions.
El fichaje de Tchouaméni es el 11 de junio. O sea, yo entiendo que en el club saben que Casemiro quiere salir y buscan un recambio. O sea, posiblemente esa sea lo que pase. Y es normal.
¿Él cree que se ha acabado su ciclo y entonces el Madrid ficha a Tchouaméni? ¿O el Madrid ficha a Tchouaméni y entonces
se ha acabado su ciclo?
El Madrid ficha a Tchouaméni porque Casemiro no ha hecho una gran temporada. En la temporada pasada necesita un recambio, un jugador joven para su centro del campo. Hay uno en el mercado y el Madrid hace como ha hecho con tantos otros jóvenes. Fichar a un jugador.
Y tienen la pasta del fichaje de Mbappé o del no fichaje de Mbappé.
Sí, pero este timing de que él toma la decisión el día de la final de la Champions...
No, él toma la decisión... Bueno, pero no te quedes solo con eso. Toma esa decisión y luego dice... Y mi agente me dice, tómate un mes y piénsatelo bien, no sea que sea un calentón. Y se toma un mes más. Y después le dice, no, lo tengo, estoy convencidísimo y es un fin de ciclo. Pues yo creo que no tenía que dar tantas explicaciones. Yo me lo creo a pies juntillas.
Pero es que yo creo que tampoco es tan complicado, porque él plantea al club, al presidente, su situación después de haber ganado una Champions inesperada por todo el mundo, excepto por el seguidor más optimista, y entonces dice, bueno, pues yo creo que ya aquí he terminado. Yo le digo al club que me quiero ir, y el club dice, muy bien, pues trae una buena oferta y te vas. Otra cosa es que llegue la buena oferta. Claro, porque si no hubiera llegado esa buena oferta, Casemiro hubiera seguido jugando en el Real Madrid tranquilamente.
¿Que la única motivación ha sido económica por parte de Casemiro?
Para mí no.
Yo, por eso te digo. Que
no,
yo,
pero yo
creo
quiero
que
hacer
no.
una pregunta. ¿Tú crees que el dinero no ha tenido nada que ver?
Sí, hombre, siempre tiene que ver.
No, es que Casemiro ha dicho, el dinero no ha tenido nada que ver.
No ha dicho nada que ver. Ha dicho, no me voy por dinero.
Me habría ido hace 5 años por dinero, pero claro, es que hace 5 años no había ganado todo lo que
pero,
ha ganado.
No, pero Luis, una cosa, no somos populistas ni demagogos.
No lo soy.
Cuando alguien dice, no me voy por dinero, no quiere decir que el dinero no importe. No. Quiere decir que el dinero no es la razón fundamental.
Pero es que, Juanma, yo creo que aquí hay una variable muy importante.
La razón fundamental es que seguramente él interpreta que lo ha ganado todo con el Real Madrid, todo y más, y que tiene ya a alguien por detrás que le va a apretar el día a día.
La operación United económicamente es ventajosa para todos, para no solo todos, para Casemiro. Claro. O sea, es que el Madrid gana mucho dinero con esta operación.
Eso es indiscutible.
Claro, la agencia de representación que le ha renovado hace un año y ahora se lleva un buen pellizco del traspaso. O sea, es una operación buena y ventajosa para todos.
Sí, pero el Real Madrid deportivamente pierde mucho dinero.
Lo que pasa es que el relato es lo que no hay cosas que no cuadran.
El Madrid ha estado elegante en esto, ¿eh? Yo sí, creo sí, que ha tenido un comportamiento... él también.
Sí, sí, todos. Sí, sí, sí.
Es que yo creo que ante esta situación, alguien que tiene una trayectoria intachable, que ha rendido deportivamente, que ha tenido un comportamiento ejemplar dentro del club y que ya lo ha ganado todo, el Madrid no tenía otra. ¿Qué va a hacer el Madrid? No, quedas aquí, no sé qué. No.
Pero que es algo que tradicionalmente hace el Madrid, que con Xabi Alonso ya lo hizo también.
No, la diferencia es que se ha ido de manera consensuada y no ha echado un pulso.
Pues como
fue
Alonso,
el caso de Cristiano o de Sergio Ramos.
El último día de mercado.
Pero él tenía las puertas abiertas a irse si antes del 31 le llegaba una oferta. Le llegó justo a última hora y él decidió irse. Sí, pero el caso es el mismo, excepto el plazo, que es un poco más apurado que este.
Yo te digo que para los aficionados del Madrid no es lo mismo. La marcha de Xabi Alonso.
Pero yo no estoy hablando de los aficionados, hablo de la relación del jugador y el club.
Y sobre todo, Juanma, porque ha pillado esta decisión, aunque a alguno le pudiese sorprender.
Espera un segundo, Melchor, que está hablando Quique en la tele, Quique, entrenador del Getafe. A ver qué dice.
Hemos hecho acto de presencia en los últimos 20 minutos y eso no es suficiente. No.
¿Eso es lo que más te ha molestado, te ha dolido? Porque los equipos de Quique suelen ser equipos sólidos, fiables, fuertes defensivamente. Y hoy, en la mayoría de pelotas dentro del área, se la ha visto blando.
Sí, hemos cometido muchos errores. Ya desde el principio nos costó quedarnos dos balones. A partir de ahí prácticamente renunciamos a jugar, cosa que no entendimos. Lo hablamos con los chicos al descanso. Y luego hemos cometido muchos errores de despejes, muchas indecisiones que han acabado en gol o en casi semigol. Saques de banda donde les hemos dejado centrar muy fácil. Situaciones muy simples, que nosotros hemos obviado y que el rival ha aprovechado porque está muchísimo más conectado que nosotros.
¿Qué te preocupa más, los 6 goles encajados en 2 partidos o también lo que me explicabas, que hay momentos donde quizás en el tramo final se ha soltado el equipo con la pelota, pero donde durante 70 minutos se lo ha visto inseguro buscando pases o llegar arriba?
Sí, no. Hay situaciones que no logro entender. Los chicos durante la semana entrenan muchas situaciones con el balón para poder tener estructuras, para tener situaciones que nos den lo que hemos sido el año pasado, amplitud, profundidad, ataques rápidos y solo todo eso apareció en los últimos 20 minutos, demasiado poco tiempo y demasiada ventaja para un equipo que sabíamos que iba a ser súper agresivo. Creo sinceramente que respecto a las decisiones que se tomaron en el terreno de juego fueron muy arbitrarias, pero pienso que lo que valía para ellos, para nosotros no, y al revés, y los jugadores entraron en un estado de excitación excesivamente alto, el que tampoco les permitió pensar bien.
Te he visto dialogar con el cuarto árbitro también. ¿Qué opinión tienes de esa jugada? Que en el arranque de la segunda parte, ¿no? El penalti, mira, después
¿sabes
el VAR,
lo que, ¿sabes
el
lo que pasa? Que hemos perdido tan merecidamente que hablar de esto a lo mejor ahora empaña. Yo creía que se podían dialogar con los árbitros y también creía, por las dos charlas que he asistido este año con los colegiados, tanto en Getafe como la que telemáticamente, que ellos querían irse con la conciencia tranquila. A mí el gol que nos anulan cuando robamos el balón en 3/4 no me deja tranquilo, y las entradas que nos igualan, una entrada de Arambarri que tiene el tobillo hinchadísimo y la de Fabri en el último momento, me parece que es de forma muy arbitraria.
¿Y le has preguntado?
Y que encima, sí, le dije que si pensaba que eso era arbitrariedad o si era imparcialidad. Y bueno, me sacó tarjeta. Es que tampoco se puede hablar con ellos.
¿Tarjeta?
O sea, sí, roja, sí. No se puede hablar con ellos tampoco. Sí, no se puede hablar con ellos. Pero bueno, el equipo entrenará, se intentará recuperar lo antes posible. Estamos empezando la temporada. Ojalá acabemos de saber definitivamente con qué jugadores contamos y con quiénes no. Y a partir de ahí, a seguir pensando en adelante.
Las reflexiones de Quique Sánchez Flores.
Caramba. Le ha expulsado. ¿Y le ha expulsado por qué? ¿Por ir a decirle que eran decisiones con las que no estaba de acuerdo? Es que eso tiene razón, Quique. ¿Se puede decir nada o qué? Con respecto a los árbitros,
¿fútbol? Supongo que vendrán el acta, ¿no? No sé. El acta ya ha salido.
¿Tú no miras los actas ya tampoco? ¿Has dimitido de la...?
No, pero hombre, supongo que todavía no estará el acta si ha acabado el partido.
Pero tienes ahí
mira, a ver.
No te mojes, Fouto, no te mojes.
No, yo ya sabes que no, vamos. Se mojen los que
luego
se
te sacan audios raros, ¿eh?
Se moje la gente. Yo ya me he mojado bastante y fíjate, estoy ya hasta arriba de agua.
Eso sí.
Todavía no ha salido el acta, ¿eh?
No ha salido.
No.
Gracias, Joseba.
De nada. Me voy a poner yo en el papel de Fouto y vais a flipar.
Siempre estás ahí.
Vais a flipar.
Yo de Casemiro, Juanma, quiero decir una cosa. Yo he podido hablar con gente que conoce a Casemiro. A mí me dicen que Florentino y Ancelotti no querían que Casemiro se marchara, que Casemiro cree que este año es el año que tenía que marcharse porque se marcha en la cúspide y ganando títulos en el Real Madrid.
El
y
alto.
Cree que este año... Y cree que lo que se ha dado el año pasado va a ser irrepetible y a lo mejor el año que viene no tiene esta oferta que sí ha tenido este año. Y que el United en la última semana ha venido muy fuerte, con mucho dinero, a llevarse a Casemiro y a Joao Félix.
Joao Félix, el Atlético de Madrid ha rechazado la oferta, finalmente Casemiro pues se ha marchado.
Melchor, querías decir algo, me parece, justo cuando estaba hablando Quique.
Sí, iba en esa línea, ¿no? Primero decir que la oferta no ha sido repentina, sino que él mismo ha confesado que no ha sido tan rápido como ha aparecido esta semana en los medios de comunicación, sino que se venía hablando hace tiempo. Y luego yo era de los que pensaba que solo desde el punto de vista futbolístico no tenía sentido cambiar este Real Madrid por este Manchester United, o cambiar la ciudad de Madrid por Manchester, o cambiar jugar la Champions por la Europa League. Pero cuando te van contando cosas, el que él esta temporada ya no se ha sentido igual que en otras, en el que estaba convencido que con los fichajes de Camavinga el año pasado, Tchouaméni esta temporada pues ya iba a tener menos protagonismo, después de una temporada brillante en la que todo ha salido perfecto, pues y con esa oferta casi tan tentadora como irrechazable, pues que era el momento de dar el salto, cuando él además tenía esa sensación de que ya estaba terminando su protagonismo en el Real Madrid. Y una de las cosas importantes por las que el Real Madrid tampoco ha puesto pegas, al margen de por el buen comportamiento que ha tenido siempre y los valores que ha demostrado, y el madridismo Casemiro, es que, bueno, de alguna manera sabían que les ha pillado preparados. Es decir, si esta oferta hubiese llegado, o esta pretensión de salida de Casemiro no hubiese estado...
Sin un recambio, pues
la situación es distinta. Hubiese sido absolutamente diferente. Pero el Real Madrid, en este caso, como ha hecho en ocasiones, pues había hecho los deberes, había hecho el trabajo, porque acordaros que la pasada temporada fuimos bastante críticos con Casemiro, porque hasta que no estuvo bien avanzada el año, no empezó a coger el ritmo y no era el Casemiro.
Bueno, de hecho, la clase y el buen comportamiento del Real Madrid también es gracias a eso, a tener un recambio. Porque si te vienen a por Benzema, también Benzema te lo ha dado todo, te ha ayudado a ganar todos los títulos del mundo, ha tenido un comportamiento sensacional con la camiseta del Real Madrid, pero claro, no le vas a decir a Benzema, pues mira, sí, es verdad, es que te lo mereces decidir sobre tu futuro, porque te hace un agujero que te lastra la temporada. Entonces, claro, con Casemiro puedes hacerlo, con Benzema no.
De hecho, ayer recordaba Lama que con Modric hace 3 temporadas pasó lo mismo. Tenía una oferta del Inter y el Madrid no lo aceptó y no le dejó marcharse. Y es la misma leyenda del Madrid, eso. Pero claro, no tenía...
Sí, pero Modric, no es la misma leyenda del Madrid. ¿Cómo que no? Modric no quería salir, ¿eh? Les dijo que tenía esa oferta, pero no estaba tan dispuesto como Casemiro a salir.
Modric no es lo mismo que Casemiro a nivel de leyenda.
A nivel de futbolista, a nivel de leyenda, yo te digo que...
No, hombre, es más Modric.
Modric, claro. Hombre, ha sido Balón de Oro, por ejemplo.
Sí,
claro. Pero ya, pero es mejor futbolista nivel. Es indiscutible. A nivel de leyenda para el madridismo, yo creo que Casemiro deja una impronta muy fuerte.
Sí, hombre,
no, nadie muy, de Madrid, muy fuerte. Lo contrario, pero vamos, si se va Modric, se para el mundo, ¿no?
Vamos.
Bueno, si se va nadie, se para el mundo, se ha ido Ramos, se ha ido Cristiano, que son dos auténticas leyendas del Real Madrid.
También
no se ha parado.
También lo que
mundo.
Se ha dicho estos días de no, Casemiro ya está amortizado, ya ha dado tal, no sé qué, nunca lo sabes. Porque esto de Modric hace 4 años también hubieras pensado, no, ya está, ya ha dado. Y los últimos 4 años de Modric han sido los mejores.
Sí,
o sea, que nunca sabes cuándo un jugador va a dar lo mejor. Y a lo mejor Casemiro todavía le queda mucho. ¿Cuántos tiene Casemiro? ¿30?
30.
Sí. 30.
31.
Cumple 31.
No, es que una cosa.
No, cumple 31 el 23.
Es joven, ahora mismo.
No, eso te iba a decir. No tiene nada que ver ya lo que estaba en nuestras cabezas con las edades de los futbolistas hace 10 años o 15 años que ahora. No es lo mismo. Porque no es lo mismo un jugador de 34 años ahora en 2022 que un jugador de 34 años en 1995.
Pero, Juanma, es verdad que el último año de Casemiro da a entender...
Bueno...
que no va a más como
¿por
hoy,
qué?
Por ejemplo.
¿Por qué?
Bueno, pues porque no ha sido su mejor temporada.
Bueno, pero puede haber tenido un bache, puede haber pasado un mal año, pero yo estoy convencido que a Casemiro le queda mucho, mucho y muy
muchísimo,
bueno, ¿eh?
Seguro.
Mucho y muy bueno.
Sí, ha pero empezado, no mejor que lo que ya ha dado.
De hecho, ha empezado muy bien la temporada, bueno, sin ir más lejos en la Supercopa, fue el MVP, y luego hay que decir una cosa, con 30 años puedes afrontar...
Me gusta muy
nuevo...
ese MVP. Porque parece Mbappé.
Kylian MVP.
MVP.
Quiero decir, con 30 años puedes afrontar un reto de estas características, pero ya con 34 o 35 a lo mejor ya se antoja un poquito más complicado, ¿no? Entonces yo creo que se han dado todas las circunstancias y todos los condicionantes para que se pudiese hacer esta operación y que bueno, pues que Casemiro emprenda una nueva aventura lejos del Real Madrid.
Melchor, gracias.
Por cierto, simplemente una cosita.
Siempre.
Declaraciones de Ten Hag, el técnico del Manchester United, le han preguntado después del partido sobre la llegada de Casemiro, qué suponía para el Manchester, y fíjate la frase que ha dicho: es el cemento entre los ladrillos. Es lo que necesitábamos, pues, ese equilibrio que íbamos buscando desde
no sé
desde
si lo habrá sentado muy bien a los jugadores del United que les llame ladrillos.
Quiere decir que es el pegamento, el equilibrio que necesitaba el equipo.
El cemento entre los ladrillos.
Cuando no queréis entender las metáforas, ¿verdad? ¿Cómo
interpretaríais vosotros que dijera yo soy el cemento y vosotros los ladrillos?
Lo piensas, de hecho.
Bueno, no os considero ni ladrillos. Sois
de madera.
Terruños. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
12:26. Llamamos a la sala del partidazo, que es una sala muy concurrida a todos los niveles, a Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Y queridos adoquines y taruguitos.
Adoquines y taruguitos. ¿Ha habido alguna evolución de la agria polémica que se vivió ayer después del partido de Mario Hermoso y esos dos aficionados del Atleti?
Sí, hombre, todo fue muy feo, fue feo el partido, fue peor y más feo incluso lo que pasó después del partido, que ayer contamos con todo lujo de detalles, y hoy la cadena COPE ha confirmado que el Atlético de Madrid ha abierto una investigación para tratar de identificar a la persona o personas que insultaron y aplicarle el régimen disciplinario del club. La cadena COPE también ha ido al régimen disciplinario del club y el castigo va en función, siempre dependiendo de la gravedad, de lo que ellos entiendan por gravedad, desde una suspensión temporal de la condición de socio del ínclito o ínclitos a su expulsión definitiva. O sea, que se entienden que es muy grave estos que han insultado y que se han enfrentado
hombre,
a un jugador,
tirar
a
botellas
equipo,
y llamar hijo de la gran tal
por eso,
insultos homófobos parece bastante grave.
No tiene pinta de que sea una falta leve.
Claro.
No tiene pinta. Así que vamos a ver qué decide el club. Parece ser que, bueno, que no es muy difícil identificar a los susodichos.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Yo, estupendamente. ¿Y tú?
Yo muy bien, muy bien. ¿Qué has hecho en verano? ¿Qué has hecho en el... solo? No, estoy aquí con gente. ¿Qué has hecho?
No, si solo estás bien.
Ah, solo estoy bien. Solo estoy muy bien también. Cuando estoy solo también estoy muy bien.
Más vale solo que mal acompañado.
Vaya conversación de besugos, tío. Estoy bien, muy bien. Estoy muy bien, Gonzalo, para que te voy a engañar. ¿Y tú dónde has estado en verano? ¿Dónde vas de vacaciones?
No, alguna escapadita corta, pero no me he movido mucho este verano, la verdad.
¿Por qué?
Pues por temas personales. No me he podido mover demasiado.
¿Pero está todo bien?
Bueno, más o menos.
Vale, venga. Vale. A ver una cosa. ¿Por qué este mal rollo con algunos jugadores en el Atlético de Madrid? ¿Qué pasa? Jornada 2, ¿por qué se genera este enfrentamiento?
Pues ya siento no tener ninguna respuesta a la pregunta. Yo, es lo que más me preocupó de todo lo que pasó ayer. La sensación de que esté todo el mundo tan desbordado y tan bajo esa situación de crisis y de nervios en el 21 de agosto y en la segunda jornada de Liga, pero no es normal ni el desquicio de Joao Félix, ni la pérdida de papeles de Molina, ni Oblak y Jiménez yendo a por Gerard Moreno, ni la afición metiéndose con los jugadores, ni Hermoso reaccionando para subir a la grada no sé a qué con los que le están diciendo tal. O sea, me parece un todo bastante desmesurado para las alturas de temporada en la que estamos.
Totalmente. Es como tener un ataque de estrés en el primer minuto de algo, ¿no? O sea, esto acaba de comenzar.
Si todo el mundo de repente hubiese perdido los papeles y a las primeras de cambio, ayer en el partido de ayer, pues todo el mundo poniéndose nervioso y como si estuvieses casi en mayo, ¿no? O en una situación para la que todavía queda un mundo. No sé, a mí me sorprende y me llama mucho la atención.
Que además vienes de una pretemporada relativamente tranquila, buena, de un primer partido que se ganó con solvencia en Getafe. O sea, que es todavía más inexplicable.
Pero yo creo, Juanma, que viene un poco también de la temporada pasada, ¿no? A mí me da la sensación de que la temporada pasada había muchas expectativas, eran muy altas con el equipo. Yo creo que no se cumplieron ninguno, bueno, los objetivos más o menos de club para que te cuadren los números, sí, pero no lo que la gente esperaba de que diese el Atleti. Y me da la sensación de que a las primeras de cambio, en cuanto ha empezado la cosa a ponerse un poquito gris, la gente ha perdido un poquito la paciencia. Digo la gente en general, ¿eh? Digo el equipo, el vestuario, el entrenador, la afición, o sea, digo todo el mundo en general. Porque la situación se supone que está toda bastante controlada, ¿no? O sea, más allá de que está el mercado abierto, como el otro día dijo Simeone en rueda de prensa, con la situación del Atlético de Madrid, a priori es normal. Debería ser incluso buena. Y parece todo lo contrario.
Oye, ¿tú qué crees que hay que hacer con Antoine Griezmann? Es un problema económico para el club que juegue los minutos que vienen estipulados en el contrato que le obligan a ejercer la compra. Una compra de 40 millones de euros. ¿Crees que eso tiene que primar a la hora de tomar la decisión el Cholo Simeone?
Por supuesto.
O sea, que si Miguel Ángel le dice, oye, mira, que es una pasta que juegue Griezmann.
Mira, que Griezmann juegue 45 minutos más del 50% de los partidos, supone que el Atlético de Madrid tiene que pagar por el futbolista 80 millones de euros los dos próximos. A mí eso me parece una auténtica salvajada en las circunstancias del Atlético de Madrid, pero en las circunstancias en general. Entonces, yo creo que hay dos posibilidades, o bien que se dé esa situación de que no cumpla esa condición y por lo tanto el verano que viene vuelva al Barcelona con un contrato de 23 millones netos que tendría que pagar el Barcelona el siguiente año.
¿23 netos?
23 netos en caso de volver al Barcelona.
Va a tener que hacer la puerta 16 palancas para pagar
entonces,
a Griezmann.
Claro, entonces eso me lleva a la segunda opción, que es que haya una renegociación de esas condiciones entre Barcelona y Atlético de Madrid y cambie la situación contractual. Oye, pues en lugar de 40 te pago, no sé, 15 o 20 y el jugador en lugar de 10 netos las siguientes temporadas cobre 7. Quiero decir, que el Atlético de Madrid esos 80 millones los reduzca a, no sé, me lo invento, a 40 o a 50.
¿Lo cambiarías a pelo por Cristiano?
No.
¿Ni de coña?
No. Yo creo que lo de Cristiano no tiene poco sentido deportivamente, económicamente y sobre todo socialmente.
Ya, pero el Cholo le quiere.
Ya, bueno, pero el Cholo ha querido muchos futbolistas que luego no han funcionado. Entonces está muy bien, pero también quiso a Vitolo y a Gaitán y no han funcionado. O sea, te quiero decir que el hecho de que el Cholo lo quiera no significa que sea barra libre. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene 5 delanteros. El Atlético de Madrid juega a la contra. Y encima tienes la posibilidad de mosquear al 80% de tu masa social. Pues yo no entiendo para qué vas a buscar a un jugador que sin balón no trabaja, que con el Cholo terminará siendo cambiado en el minuto 60 o algún día saliendo desde el banquillo y vas a llenar los informativos, los no sé qué, las caritas. Yo creo que no tiene mucho sentido, sinceramente. El Cristiano de hace 10 años sí, pero el de ahora, con 5 delanteros, no creo que sea lo que necesita el Atlético de Madrid.
Muy bien, Gonzalo. Un placer escucharte. Estamos
hay
en contacto.
Hay una tercera opción, Juanma. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Hay una tercera opción en el capítulo Griezmann. Y es que repita la temporada que hizo el año pasado con 4 goles en todo el año. Es decir, que deportivamente no merezca jugar más.
Ya, pero ese es un problema para el Atleti. No, o sea, tener un jugador de ese nivel que no te rinda es un problema. Es exactamente el problema que tiene el Barça este año con Piqué.
Pero
que tiene un central que cobra un pastizal y que no va a jugar. Es que es un problema.
Entre tener un jugador que no le vale o que no da el rendimiento que esperan y tener que pagar efectivamente 40 de contrato y 2 años de 20 limpios al año. Son 80, entre eso y que tenga un mal año Griezmann, a lo mejor el club. Yo ya dije al principio de la temporada que el club meditaba seriamente no contar con Griezmann, y alguien del entorno que suele ser el que también malmete a Griezmann, que no tiene mucha idea de fútbol, el del entorno, pues dijo que era mentira, pero mira, parece que
lo más razonable, en mi opinión, lo más razonable para las tres partes, me da la sensación que es renegociar. Porque yo creo que al Barcelona no le interesa recuperar al jugador el año que viene con lo que tiene pendiente.
Solo faltaría.
Claro.
Yo creo que el Atlético
es que ahora mismo y dicho esto con todos los respetos, Griezmann es un problema para el Atleti y para el Barça. Dos. Por eso es que lo más sensato sería que saliera hacia otro mercado.
Pero incluso él.
Claro.
Él me imagino que querrá ser un jugador
normal. Sentirse contando, un problema no lo merece. Es que no merece sentirse así.
Cuenta con la confianza del entrenador y él querrá jugar y sentirse importante y sentirse titular para ser importante en Francia de cara al Mundial. Quiero decir, me da la sensación de que yo creo que si las tres partes ponen un poquito de su lado, lo lógico sería renegociar.
La salida del United la veía perfecta. O sea, no sé qué le veis.
El marrón que te supone meter a Cristiano en el vestuario del Atleti, Juanma,
Vale, ¿no? Como está el Barça y los números que tendría que asumir en la vuelta de Griezmann, yo soy el Barcelona y digo, no te preocupes, Atlético Madrid, nos olvidamos de la obligación de pagar, tú tenlo ahí todo el año, si te interesa te lo quedas y si no lo devuelves.
Gonzalo, ahora sí, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Antoñito, un abrazo.
Sí, dos cosas muy rapiditas. Savic, lesión muscular, problema ¿sí? para el Cholo. Nahuel Molina expulsado, a ver cuántos partidos le caen. Y lo más importante, nuestro grandísimo Paulo Futre ha enviado ya un vídeo a través de redes, ¿sí? dando las gracias a todo el mundo por el cariño, por la preocupación. Me dice su familia que esperan que en uno o dos días pueda estar dado de alta.
Fantástico. Gracias, Antoñito. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
mensajes
luego.
Que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
A mí me da igual el motivo por el que se pira Casemiro, pero parece que la motivación económica es ilegítima. Pero si todo en el mundo se mueve por dinero, personas, empresas, países, es totalmente normal. Casemiro no ha sido sincero.
Una cosa es moverse por dinero y otra cosa es moverse solo por dinero. Es decir, el dinero es siempre una razón para cambiar de trabajo, evidentemente. El problema es que sea tu única razón.
No es un problema tampoco, ¿eh?
Tampoco es un problema.
Puede serlo, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, porque cuando tienes una posibilidad tienes que valorar otras cosas, no solo el dinero.
Sí, o puedes valorar lo vosotros, que quieras.
Pero si, en dos trabajos te llenan igual y uno te paga más, solo
no,
te
incluso
estás
incluso si uno no te llena y el dinero te llena,
claro, pero
perdona,
es que entonces ya son más factores los que entran, no solo el dinero.
No, que hay veces que a lo mejor con el dinero llenas todo. Que me pagan lo suficiente para que el resto me dé igual.
Que está como demonizado que Casemiro pueda quererse ir solo porque le han pagado el doble. Creo que sería un buen
todos
motivo.
Estamos en nuestros puestos de trabajo por dinero.
Correcto.
Todos. Claro,
es que es lo que le ha faltado, el matiz que le ha faltado a Casemiro. Es decir, a los que piensan que solo me voy por dinero, no.
Claro.
Pero el dinero, evidentemente, es un factor determinante. Claro.
Y a lo mejor el más importante.
Casemiro no ha sido sincero. Renuevas por 3 años y por tener éxito en el primero acabas el ciclo. Escuchad sus declaraciones tras la Supercopa de Europa. Dijo que quería seguir ganando títulos con el Madrid.
¿Qué va a decir?
Está claro que Casemiro y el Real Madrid pactaron su salida hace meses, pero no dijeron nada para sacar el máximo dinero posible para ambos. Mucha casualidad sería que el único recambio que han fichado es el de Casemiro. Lo de Casemiro está muy bien, pero a ver cuándo le hacen el homenaje que merece al señor Pablo Laso. Y dice otro oyente, una vez más el Madrid hace el ridículo en el mercado de fichajes. Se le va un titular a última hora casi sin margen para fichar a otro. Por eso no me cabe ninguna duda que en mayo estará levantando la 15ª Copa de Europa. Es un déjà vu. Y escuchad un mensaje para nuestro Luis García.
Luis García, con lo poquito que vas y encima vas a pedirnos pasta a los oyentes. Mira, yo te voy a dar algo, pero te doy algo solo si lo inviertes en cuchillas para afeitarte, tío. A ver qué te parece. Venga, un abrazote, campeones.
Guarro, eres un guarro.
No, hombre, por el amor de Dios, ¿eh? No digas eso. ¿Cuánta gente hay con barba y con bigote que no es guarra? ¿Estás llamando guarro a todo el que tiene barba y bigote?
No, solo a ti.
¿Solo a ti?
Pues yo no soy un guarro.
Sí.
Ya hubo una época en la que se afeitaba, ¿eh?
Sí, cuando le pagaban por hacer la publicidad en la tele. Cuando pagaban las cuchillas en los Manolos, que estabais ahí trincando en publicidad, los Manolos y tú.
Perdón, no era el único. No era el único que me afeitaba.
El daño que ha hecho a la tele los Manolos. Menos mal que ahora ha llegado Dazón aquí y estamos aprendiendo de todo.
La comunidad.
Efectivamente. Oye, una cosa. Pablo Laso no... No ha tenido ningún tipo de reconocimiento, ni de homenaje, ni de nada.
Absoluto. No. Tuvo la rueda de prensa.
Te juro que pensé que habían hecho algo.
No,
una carta.
Hizo la rueda de prensa él en su campus de verano y dijo que a partir de ahí iba a conceder entrevistas, pero después aquello ya no ha vuelto a aparecer y el club no.
Hombre, eso no hay derecho a eso. Eso es terrible. O sea, Pablo Laso es
hombre,
importante.
Es historia.
Yo sé cómo es Casemiro, es de luego historia en el Madrid, pero Pablo Laso es muy.
Leyenda
también.
Absoluta, sí, sí. Yo insisto en que espero que eso se reconduzca algún día y allá se produzca el merecido homenaje que requiere esta situación.
Más pronto
pero
que
es
tarde,
que,
¿no?
Hombre, es que yo creo que ya debería haber sido. O esperar al menos a que llegue el primer partido de la próxima temporada y hacer algo en
a lo
en
mejor
el
juicio,
supongo que irá por
ojalá,
ahí.
Ojalá.
Hombre, es que tendría que hacerlo.
Lo merece. 12:40, ahora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, mensaje súper importante, más que nada porque con nuestros amigos de Berti vamos a ahorrar un montón. Vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar dinero. Y te pongo un ejemplo. Ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además ya sabes que con ellos puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Ahora mismo puedes entrar ya en berti.es si quieres. Ah, bueno, y de regalo, que no se nos olvide, para todos los oyentes del partidazo de parte de Berti, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.